Este es un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos una vez más a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana tenemos para ustedes los temas más relevantes que están marcando la agenda nacional e internacional, explicando lo que es noticia. En esta edición vamos a abordar uno de los temas más polémicos en la actualidad, la reforma al Poder Judicial. Esta reforma fue impulsada por el actual gobierno federal, ha sido una de las iniciativas más debatidas en los últimos meses. Su objetivo principal es realizar cambios profundos en el funcionamiento del Poder Judicial, un pilar esencial de cualquier democracia. Sin embargo, estos cambios han generado fuertes discusiones entre expertos, políticos y la sociedad en general. Uno de los puntos centrales de esta reforma es la propuesta para que los jueces sean elegidos por voto popular. Los defensores argumentan que esto haría más transparente todo el proceso de selección de los jueces, reduciendo la influencia política en ellos. Sin embargo, los críticos señalan que esto podría comprometer la imparcialidad de los jueces, ya que estarían sometidos a presiones sociales y políticas, lo que podría afectar la protección de los derechos de las minorías. En este episodio me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, Sergio Soriano y Silvia Dicci. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, gracias Alejandro. Listo para abordar este tema tan relevante.
Igual de lista. Creo que es crucial entender los diferentes matices de esta reforma judicial.
Como mencioné antes, la reforma judicial ha dividido opiniones. Para algunos, es un paso necesario hacia la transparencia, pero para otros es un peligro para la justicia en el país. Vamos a escuchar primero un fragmento de esta entrevista, la entrevista que Natalia Villazón hizo al abogado Jaime Cárdenas. Él está a favor de la reforma al Poder Judicial.
Fui consejero electoral del antiguo IFE y ahí me di cuenta que nuestros nombramientos, el mío y el de los demás, obedecían a pactos, a acuerdos entre los partidos políticos, en diputados, en el caso de consejeros, en magistrados electorales en el Senado. Entonces, desde aquel tiempo, yo pensé que ese método no era adecuado, que era un método partidocrático, es el método que está en vigor en México para muchos nombramientos, y que era mejor cambiarlo por otro. Y así, cuando me tocó ser diputado, propuse algunas iniciativas para que los consejeros del IFE, los magistrados electorales, se eligieran por voto.
Jaime hace un fuerte énfasis en la democratización del sistema judicial. Según él, la reforma traería mayor transparencia y daría más control a la ciudadanía en un tema tan importante como la elección de jueces.
Sin duda es un argumento interesante, pero también hay preocupaciones legítimas sobre lo que esto podría significar para la independencia del Poder Judicial. Silvia, tú entrevistaste a la abogada Melissa Ayala. Cuéntanos quién es ella y cuál es la posición que tiene.
Así es, Alejandro. Melissa es una abogada feminista, quien está particularmente preocupada por el impacto que esta reforma tendría en los derechos de los grupos más vulnerables. Vamos a escuchar uno de los fragmentos donde ella aborda esta preocupación.
Esta reforma, lejos de acercarnos a un mejor acceso a la justicia, nos lo está alejando. ¿Por qué? Porque esto va a implicar que para que una persona pueda ampararse, va a tener que presentar de manera individual su amparo. Esto es algo que nos regresa, por lo menos, antes del como estábamos en el del 2010. O sea, nada más para que se dimensione, nos está retrasando por lo menos 15 años de todo lo que hemos avanzado en materia de interés legítimo, por ejemplo. Entonces, esta reforma en verdad afecta a las personas que ya están en una situación de mayor vulnerabilidad y creo que es muy importante ponerla en esos términos.
Y eso no es todo. Melissa menciona que se elimina la necesidad de tener experiencia para postularse como juez, lo que es sumamente problemático, dado lo técnico que es el trabajo jurisdiccional. Escuchemos más detalles de su preocupación.
El hecho de que se señale que para ser persona juzgadora no se requiere de experiencia y puedes contender en la elección casi saliendo de la universidad, a mí me parece sumamente problemático, porque la materia jurisdiccional es una materia sumamente técnica y compleja. Y por lo mismo, buscamos que sean las personas que están mejor preparadas, las que conocen pues, toda la argumentación técnica, las que lleguen a estos puestos.
Esto muestra una de las preocupaciones más profundas, que la reforma no solo cambie quién elige a los jueces, sino que también baje los estándares para acceder a esos cargos. Por otro lado, Jaime Cárdenas argumenta que simplificar los procesos podría hacer el sistema más accesible y menos burocrático, y sí crearía un vínculo entre el juez y la ciudadanía. Así lo explica.
En cambio, el método de elección popular, el juez o el magistrado electo o el ministro, no le va a deber el cargo al partido que lo puso, no le va a deber el cargo al presidente de la República, no le va a deber el cargo al juez o al magistrado que lo contrató para ingresar al Poder Judicial, se lo va a deber al pueblo, ¿no? Entonces el pueblo es el que podrá exigirle cuentas a ese funcionario judicial. Oiga, usted está resolviendo así, tal, tal. Entonces se va a generar un vínculo muy, muy interesante, muy fuerte entre sociedad y jueces. A mí me parece un mejor método. Tú sabes que en la reforma, en la propuesta, está previsto que los candidatos a ministros, jueces, magistrados, no hagan campañas, no reciban financiamiento público, no reciban financiamiento privado, solamente van a poder disponer de tiempos del Estado.
En resumen, tenemos dos posturas que presentan tanto beneficios como riesgos. Por un lado, Jaime Cárdenas ve la reforma como un paso hacia la transparencia y la democratización, mientras que Melissa Ayala está preocupada por los efectos que esto podría tener en los derechos de las minorías y en la calidad de las decisiones judiciales. Melissa también hizo hincapié en cómo las mujeres podrían ser indirectamente excluidas de acceder a puestos judiciales debido a los altos requisitos académicos y a las cargas adicionales que enfrentan, como el trabajo y el cuidado de familiares.
Existen distintos estudios que señalan, de hecho se ha hecho una crítica muy robusta en contra del concepto de mérito, que precisamente es algo que se mide con las calificaciones, al menos en la universidad. Entonces, el hecho de que tú le digas a alguien, tuvo que haber sacado un 9 de promedio, está obviando de manera absoluta que existen personas que además de estudiar, tienen que trabajar y ejercer labores de cuidado. Y en este sentido, está excluyendo de manera directa, o de manera más bien sería una exclusión de manera indirecta a las mujeres.
Y este es solo el comienzo de lo que podría ser una transformación significativa para el sistema judicial en México. Les recomendamos a nuestros oyentes que sigan informándose y participen en estas conversaciones.
Hasta la grabación de este episodio, la reforma del Poder Judicial se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, donde quedaría aprobada esta misma semana, sin cambios significativos. Pasaría entonces al Senado, donde el bloque mayoritario que integran Morena y sus aliados están a solo un voto de lograr la mayoría calificada, por lo que su aprobación en esa Cámara también es prácticamente un hecho. Gracias, Silvia. Gracias, Sergio. Con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban, califiquen este y el resto de episodios. Les recuerdo que este podcast es posible gracias a los equipos conformados por los alumnos Sergio Soriano, Silvia Dicci, Natalia Villazón, Ernesto Velasco en la información y en la producción, Jair Villanueva, Alejandra Bayona, Enrique Durán y, por supuesto, el equipo de Ibero 90.9 en la información, Rox Aguilar, en la producción, Gabriel Pineda y Carmen Díaz Leal. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia en Date y Cuenta.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero99.fm. FM.